todos los oyentes desde canaltiempo21.com. Hoy os proponemos en nuestro programa Del tiempo en tu destino un viaje a una importante ciudad europea. Nos referimos a la capital de Italia. Efectivamente, estamos hablando de Roma. Pero no adelantemos acontecimientos, veamos o escuchemos atentamente el clima y los lugares más emblemáticos que podremos visitar. Roma, capital de Italia y conocida como la ciudad eterna, tiene cerca de 3 millones de habitantes. Su amplia oferta cultural y sus monumentos históricos hacen de Roma una de las ciudades europeas más visitada por los turistas. Pero antes de adentrarnos en sus calles, plazas y parques, vamos a reseñar algunos de los datos climáticos más importantes de cada una de las estaciones, a fin de que el viajero pueda elegir en cuál de ellas desea visitar. El clima de la capital italiana es del tipo mediterráneo, con unas temperaturas suaves en otoño y primavera y más cálidas en verano. La precipitación total anual alcanza los 800 milímetros, siendo los meses de octubre y noviembre los más lluviosos, con un registro superior a los 100 milímetros al mes. Cualquier época del año es buena para visitar la ciudad, pero evidentemente en la primavera y también en otoño es cuando encontraremos un clima más suave, que nos permitirá pasear por la ciudad con total comodidad y además evitaremos las aglomeraciones propias de la temporada veraniega. La temperatura es cada vez más suave, las horas de luz van en aumento y los campos y parques están floridos. Ha llegado la primavera. Como ya se ha indicado anteriormente, la primavera es una estación muy adecuada para visitar Roma. No solamente por el clima suave que nos encontraremos, sino también por la gran cantidad de eventos culturales y de ocio que podremos disfrutar. La temperatura media máxima pasa de los 15 grados del mes de marzo hasta unos muy cálidos 26 grados centígrados al finalizar la estación ya en el mes de junio. En cuanto a la temperatura media mínima, sube paulatinamente de los 5 grados de marzo hasta 15 grados en junio. Las precipitaciones no son excesivas en la primavera, a excepción del mes de abril, en la que se registran normalmente más de 80 milímetros. En verano, la temperatura durante el día es alta, y debido a la elevada humedad, la sensación de bochorno se acentúa. Pero por las noches se suaviza notablemente, normalmente no supera los 18 grados, por lo que los paseos nocturnos se hacen muy agradables. La temperatura media máxima alcanza en los meses de julio y agosto los 30 grados, pero en ocasiones se han llegado a superar los 36 grados centígrados. Como ya hemos indicado anteriormente, la temperatura nocturna es templada. La media mínima oscila entre los 15 y 18 grados. Las lluvias son escasas, a excepción del mes de septiembre, en el que la precipitación recogida supera normalmente los 70 milímetros en los 6 o 7 días en los que acostumbra a llover. En resumen, los múltiples actos musicales, las exposiciones y la animación que se encuentran en sus calles hacen que la visita a la ciudad en verano sea también recomendable. Ya han quedado atrás las temperaturas tan altas, pero las precipitaciones son cada vez más intensas. Estamos en otoño. Buena estación para visitar Roma. La temperatura media máxima baja paulatinamente de los 26 grados de septiembre hasta unos frescos 13 grados al finalizar la estación, ya en el mes de diciembre. En cuanto a la temperatura media mínima, pasa de los 15 grados al comienzo de la estación a unos fríos 5 grados centígrados en diciembre. La precipitación es la más alta de todas las estaciones y especialmente en los meses de octubre y noviembre, en los que se recogen más de 100 milímetros al mes. Pero hay turistas que les gusta viajar en invierno, y la pregunta que nos podemos hacer es si esta estación es adecuada para visitar la ciudad de Roma. La respuesta es claramente afirmativa. A pesar de las relativamente bajas temperaturas, en especial por las noches, y que las horas de luz se reducen notablemente, durante esta estación también podremos disfrutar de una agradable estancia en la capital de Italia. Además, si coincide con las fiestas navideñas o del Año Nuevo, encontraremos las principales calles engalanadas y llenas de luz, y con los atractivos mercados navideños. La temperatura media máxima en invierno oscila entre los 12 y 15 grados, y la temperatura media mínima se sitúa en torno de los 4 o 0 o 5 grados centígrados. La máxima precipitación se da en diciembre con más de 80 milímetros y la mínima en marzo, en la que no suele alcanzar los 60 milímetros. Ahora el viajero ya puede decidir en qué época del año le puede ser más oportuno visitar Roma. Pero comencemos ya nuestra ruta turística por esta bellísima ciudad. Múltiples atractivos esperan al turista: los monumentos históricos, la música, parques y plazas, además de otras muchas atracciones, hacen de la ciudad de Roma un lugar indispensable para el amante de los viajes. Comenzamos, pues, y gracias a nuestros colaboradores de Dos Mochilas en Ruta, la visita a la ciudad. Llegamos al aeropuerto de Leonardo da Vinci y de allí cogimos el bus de Terravisión Roma, el transporte más utilizado para hacer este trayecto, y que nos llevó directamente hasta la estación de Termini. En el caso que llegues al aeropuerto de Ciampino, tienes la misma opción de transporte para llegar al centro de la ciudad. Un transporte efectivo, ya que tiene mucha frecuencia. Cómodo, por la que sales del aeropuerto ya te encuentras la parada de buses y no tienes que dar vueltas. Y sobre todo es el más económico, a diferencia del tren, unos 15 euros, y del taxi, unos 50 euros. Ya en el centro de la ciudad y con nuestras mochilas a la espalda, nos dimos cuenta que realmente aquí empezaba la aventura mochilera. No teníamos alojamiento, así que dimos un par de vueltas por la zona y, aunque ya lo sabíamos, pudimos comprobar que Roma barata, barata no es. Por curiosidad entramos en un hotelito de lo más normal, 100 euros la noche. Segundo hotelito, 140 euros. Pero ojo, con la calzación inclusa, el desayuno incluido. Vale, vale, ya me dejas más tranquilo, amigo. Así que dejamos de tener más curiosidad y fuimos en busca de un hostel, de los de verdad, de los que estuviera lleno de mochileros. Encontramos el Alessandro Dottuan Hostel, el que por fin sería nuestro alojamiento en Roma, por 80 euros la noche por persona, que quedaron en 26 cada uno por ser miembros de Youth International Hostels. Dormimos en una habitación de 4 camas que compartimos con 2 argentinas y que tenía baño privado. Creo que por este precio y las instalaciones tampoco había otra mejor opción. Para nosotros muy recomendable y un hostel donde volver la próxima vez. El hostel está en la zona de Termini, a 15 minutos andando del Coliseo Romano y a relativamente poca distancia de todo lo que hay que ver en Roma, ya que es una ciudad que, si te gusta andar y descubrir cada rincón, se puede recorrer fácilmente a pie, sin utilizar ningún transporte público. Nosotros así lo hicimos. ¿Qué podemos ver en Roma? La capital italiana ofrece historia en cada una de sus calles y muchos de sus monumentos pueden visitarse de manera gratuita mientras se pasea por la ciudad, encajando a la perfección la antigua Roma con la que es a día de hoy. Lo primero que vimos fue el que se convirtió en el primer centro comercial cubierto de la historia, el Mercado Trajano, que en la actualidad es el Museo de los Foros Imperiales. Al otro lado de la misma calle se encuentra el majestuoso y gigantesco monumento a Verdi, de las cosas que personalmente más me sorprendieron de la ciudad. Todos conocemos la imagen de Roma, el Coliseo. Lo hemos visto por televisión, fotos, etc., cientos de veces, y puedes hacerte una idea, aunque cuando lo tienes delante no deja realmente de alucinarte. Pero ¿cuántos conocen el monumento a Verdi sin haber visitado la ciudad? Es para coger una silla, plantarse en medio de la Piazza Venezia y admirarlo desde que sale el sol hasta que se pone. Igualmente, desde la parte de arriba del monumento hay unas vistas que te quitan todos los males. Un espectáculo para los ojos. La entrada es gratuita, solo se paga si se quiere subir a la terraza en el ascensor. Muy cerca de allí, entre los montes Aventino y el Palatino, se encuentra el Circo Massimo, al que fuimos mientras comíamos un bocadillo hecho horas antes en casa, de jamón del bueno, del mismo que no volveríamos a comer hasta volver a casa. El Circo Máximo es un recinto enorme donde antiguamente se celebraban varias competiciones, como carreras de carros, entre otros juegos públicos, y donde se podía albergar hasta 300.000 personas. Actualmente queda muy poco de lo que realmente fue en su día, pero para tumbarse un rato en el césped después de comer, a ver quién dice no. Las plazas de Roma y más. Ya por la tarde aprovechamos para acercarnos al bonito y conocido barrio de Trastevere, donde disfrutamos de un relajado paseo por sus preciosas y tranquilas calles antes de empezar la ruta de las plazas de la ciudad. La plaza de Campidoglio, uno de los grandes focos de la ciudad. Aparte de su perfecta ubicación y porque es donde están los museos capitolinos, justo detrás del monumento a Verdi, es famosa por la escultura de la leyenda de Rómulo y Remo. La plaza Navona, siendo una de las más reconocidas de la ciudad por su belleza y por sus tres fuentes, Fontana dei Quattro Fiumi, Fontana del Neptuno y Fontana del Moro, que ensalzan su atractivo. A escasos 5 minutos encontramos otra obra maestra de la arquitectura romana, el Panteón de Agripa, el edificio mejor conservado de la antigua Roma, y la entrada gratuita. El Campo dei Fiori, otra gran plaza de Roma, su mercado, campo de flores, y su gran animación durante todo el día hacen que merezca la pena tener cámara en mano e inmortalizar el entorno. En la capital italiana podemos disfrutar de unas 8 o 9 plazas, todas ellas con su particular encanto, sus fuentes y sobre todo sus terrazas y restaurantes. Animación no falta en ninguna de ellas y a cualquier hora. Finalmente encontramos enfrente nuestro a cientos de personas y un poco más adelante la enorme y monumental Fontana di Trevi. No sé qué decir, increíble, bestial, ¿cómo puede ser la fuente casi más grande que la propia plaza? ¿Será la fuente más bonita del mundo? Posiblemente sí. Ser pequeños tiene ventajas, así que nos hicimos hueco entre la gente hasta tocar el agua y allí practicamos el deporte olímpico por excelencia, el lanzamiento de moneda. Se dice que si lanzas una moneda de espaldas a la fuente, volverás a Roma. Así que en algún momento de nuestras vidas, volveremos. Ya era bastante tarde, estábamos destrozados y solo era nuestro primer día de ruta. Aún así, sacamos fuerzas para callejear y hacer un tour nocturno por la ciudad. Roma de día y Roma de noche. Dos ciudades distintas, uno bajo la luz del sol y a rebosar de gente, y otro bajo la luz de la luna y solos. Todo lo que has visto de día te vuelve a sorprender de noche. Totalmente recomendado. En nuestro segundo día, la capital italiana nos tenía preparada una jornada de lo más interesante. Nos levantamos a una hora razonable, suficiente como para haber descansado del día anterior, y sin perder más tiempo nos fuimos de camino a la zona del Coliseo, Foro Romano y Palatino, mientras desayunábamos para llegar lo antes posible y evitar colas. Lugares imprescindibles que ver en Roma. La primera visita fue el Palatino, lugar de miles de restos de edificios construidos en la antigüedad por la alta sociedad de la época y donde se conservan cuidadosamente sus jardines. La segunda parada fue el Foro Romano, zona donde se desarrollaba el día a día, la vida de la antigua Roma. Pasear por el foro y su vía sacra es como meterse en una máquina del tiempo, retroceder más de 2000 años y aparecer en los tiempos del Imperio Romano. Otra de los monumentos más importantes que podemos contemplar es el Arco de Tito. Solo nos quedaba disfrutar de uno de los mayores monumentos del mundo, el Coliseo de Roma. Ante una de las 7 maravillas del mundo, pocas palabras quedan por decir. Alucinar de su impresionante visita y de su historia es imaginarte todas las batallas y tantísimos importantes acontecimientos que ocurrieron en aquella época. Algo bestial. El Coliseo de Roma, llamado en la antigua Roma Anfiteatro Flavio, tiene unos 2000 años de antigüedad y es el símbolo de la ciudad. Se empezó a construir en el año 70 después de Cristo bajo el régimen Vespasiano y finalizó en los años 80 después de Cristo bajo el mandato del emperador Tito. Se convirtió en el anfiteatro más grande del mundo, pudiendo albergar a más de 50.000 personas, y estuvo activo durante más de 500 años. En su inauguración, el Imperio Romano organizó unos juegos que duraron 3 meses en los que se podía disfrutar de grandes espectáculos. El Coliseo de Roma fue utilizado como teatro, lugar para ejecuciones públicas a prisioneros, recreaciones de batallas, peleas de gladiadores, muestra de animales exóticos, incluso como iglesia, y acogió diferentes manifestaciones públicas. En la actualidad es el monumento más importante de Roma, junto con el Vaticano, y en el año 2007 se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo moderno. Junto al Coliseo está otro de los monumentos que mejor se conserva de la antigua Roma, el Arco de Constantino, levantado en el año 315, conmemorando la victoria de Constantino I, el Grande, en la batalla del Puente Milvio. A nosotros nos llevó unas 4 o 5 horas para visitar bien los 3 lugares, así que cuenta con toda una mañana o una tarde para poder disfrutarlo como se merece. Además, dejamos el Coliseo para el final, porque las colas son infernales y puedes pasarte medio día allí esperando a comprar la entrada y entrar. Si no compras los tickets online, te recomendamos que vayas a las taquillas del Palatino como hicimos nosotros, y allí seguramente también tendrás que hacer algo de cola, pero encontrarás mucho menos que gente para comprarla. Una vez salimos, nos fuimos hasta la Boca de la Verità, Boca de la Verdad, donde nos hicimos la divertida y típica fotografía. Según cuenta, esta máscara mordía la mano a todo aquel que mentía. Posiblemente alguno saldría con los dientes marcados. La Boca de la Verità se encuentra en las inmediaciones de la iglesia de Santa María en Cosmedí, e ir a horas puntas puede significar hacer mucha, pero que mucha cola. Después de hacer el turista, fuimos caminando hasta el castillo de Sant'Angelo, una fortaleza mausoleo construida para el emperador Adriano y su familia, monumento que visitamos desde fuera, ya que preferimos pasar más tiempo en la ciudad-estado más pequeño de Europa, el Vaticano. Visita Ciudad del Vaticano. Las detalladas esculturas que encontramos a un lado y a otro de la pasarela que llega hasta la entrada del castillo son otro gran atractivo del lugar que no se puede pasar por alto. Realmente son dignas de contemplar. La Vía de la Consciencione conecta a San Ángelo con la impresionante Piazza de San Pietro. Además de estar rodeada de enormes columnas, cabe destacar sus 140 estatuas de santos y su obelisco de 25 metros de altura en el centro de la misma, y que lo trajeron a Roma desde Egipto. Es posiblemente la plaza más conocida del mundo. Allí pudimos entrar, después de una larguísima cola y posterior chequeo, a la Basílica de San Pedro, el templo más religioso más importante del catolicismo y que acoge la Santa Sede. Nos quedó pendiente visitar la Capilla Sixtina, pero había tantísima gente, y tampoco habíamos comprado las entradas con antelación, que era realmente imposible entrar esta tarde. Una de las cosas pendientes que nos quedó para la próxima vez que volvamos a Roma. Antes de acabar el día, y sobre todo antes de irnos de Roma, no podíamos dejarnos sin ver otra de sus plazas con más atracción, la Piazza di Spagna y su ya famosa escalinata. Para llegar hasta ella pasamos por la Vía dei Condotti, una conocida calle llena de boutiques que precisamente no son low cost. También en la Plaza España se encuentra la Fontana de la Barcasia, aunque en este momento la estaban restaurando. Así que nos sentamos a descansar un rato largo, viendo el ir y venir de la gente. Después de más de 11 horas sin parar, nuestras piernas nos lo agradecieron, y de qué manera. En Roma, el único lugar donde no tendréis que hacer cola es en las plazas, y porque son enormes, si no, te aseguro que también habría cola. Ha finalizado nuestro viaje, pero pronto estaremos de nuevo con todos vosotros, con nuevos podcasts. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info@canaltiempo21.com, nos lo comenta y ahí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.